Dice así, 1 Corintios 15, del 1 al 9. Déjame sacar esto de aquí. Dice, 1 Corintios 15, 1 al 9. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Señor, gracias por tu bendita y gloriosa palabra en esta tarde. Y como siempre pedimos, Señor, pedimos tu bendición y tu entendimiento, y que tú nos hables a través de ella, Señor, y que podamos ver lo grande, maravilloso que tú eres, Señor, a través de la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Dios, te damos gracias. Abre nuestro entendimiento y nuestra capacidad, Señor, y que salgamos de aquí, Señor, con un mejor entendimiento de tu palabra para poder predicar el evangelio correctamente y bendecir a otros, Señor, que aún no han sido bendecidos. Para gloria y honra de tu bendito y de tu glorioso nombre, te damos gracias. Amén y amén. Se puede sentar. Bueno, como dije ahorita, hoy no vamos a hablar de Juan. So, la semana que viene, si usted quiere seguir la serie, ¿verdad?, que llevamos sobre Juan, pues venga la semana que viene y vamos a continuar ahí, donde nos quedamos la semana pasada. Hoy me gustaría hablar un poco sobre la resurrección de Cristo, pero mirándola desde un ángulo un poco diferente. Yo miraba hoy el internet, todos mis amigos pastores que tengo, y cuando usted ponía su sermón, hablando todo el mundo sobre lo mismo, y no es para menos, es un acontecimiento maravilloso el que Cristo haya resucitado de los muertos. Pero a mí me encantaría, ¿verdad?, que cuando usted salga de aquí hoy, usted tenga un mayor conocimiento de lo que significa la resurrección de Jesucristo para un cristiano, para alguien que ha sido salvado. La resurrección de Cristo no es algo que se deba de tomar livianamente. Y yo creo que los versos que nosotros leímos en esta tarde nos van a ayudar a nosotros a poder ver claramente cuán importante y cuán gran significado tiene la resurrección de Jesucristo para un cristiano. Quisiera comenzar diciendo que esta iglesia a la cual se le escribe, la iglesia de Corinto, se le escribe estos versos, se los está escribiendo el apóstol Pablo. Y yo no sé cuántos vieron cuando el apóstol Pablo en ese último verso dice que él fue el último de los apóstoles y que no merece ser llamado apóstol porque él persiguió a la iglesia. Bueno, pues el que no conozca la historia del apóstol Pablo, eso fue lo que él hizo a sus comienzos. Si no es que Dios se le aparece a él y entonces le hace un llamado. Él entiende el llamado y en esos momentos él viene a los pies de Cristo, pero ya le había hecho mucho mal a la iglesia. Él había perseguido a los cristianos, los había encarcelado y prácticamente había tenido que ver con la muerte de alguno de ellos. Y él no se siente muy orgulloso de su vida pasada. ¿Okay? Entonces el apóstol Pablo fue el que fundó esta iglesia de Corinto a la cual él escribe esta carta, dándole este consejo. Y vamos a entrar ya mismo en los versos, pero quería simplemente que vieran que la iglesia de Corinto, la cual fundó el apóstol Pablo, tenía muchos problemas, muchos. Imagínense los problemas que tenía esta iglesia, que en el capítulo 5 de Primera de Corintios, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice él: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En esta iglesia de Corinto, la cual él había fundado, tenía problemas, pero en el capítulo 5, él dice que el problema había sido tan grande que había alguien dentro de la iglesia que estaba con la mujer de su padre. ¿Se puede usted imaginar eso? ¿Quién quiere ir a una congregación así? Nadie. Ahora, las personas piensan que hoy en día las iglesias tienen problemas. Pero cuando usted lee esto, siempre han habido problemas en las iglesias. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias hay gente que son creyentes y hay gente que parecen creyentes, pero que no son creyentes. Y ese es el caso de esta iglesia. Mi hermano, nadie que esté con la mujer de su padre dentro de una congregación puede llamarse cristiano. Y de hecho, el consejo que da Pablo es que lo echaran de la iglesia. Nadie puede estar haciendo estas cosas y llamándose creyente porque va a dañar el testimonio de la congregación. Así que vemos el escándalo que había en esta iglesia porque una persona estaba con la mujer de su padre. Pero ese no era el problema, ese no era el único problema. Había más problemas. Pero yo quiero que nosotros veamos lo que Pablo quiere corregir de esta iglesia cuando él está hablando de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para eso vamos a leer en el verso 12 del capítulo 15. Nosotros leímos el capítulo 15 del 1 al 9. Pero miren lo que dice el 12. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Así que había gente dentro de la iglesia de los Corintos que decían que no había resurrección de los muertos. Y eso es lo que Pablo quiere abordar en todo este capítulo. Él quiere enseñarle a esta iglesia la importancia de la resurrección. Y yo creo que son estos capítulos, estos versos, los que nos pueden enseñar a nosotros la misma cosa, porque esto está escrito para esa iglesia, pero para que nosotros también entendamos el mensaje de Dios. Recuerde, la palabra de Dios fue escrita con un propósito para los que lo escucharon en ese momento en específico. Y nosotros que lo escuchamos hoy en día, quizás no fue escrito directamente a nosotros, pero podemos tomar alguna enseñanza de eso que Dios le dijo a esas personas en ese momento. Es un error a veces pensar que el texto nos aplica exactamente igual a nosotros. A veces sí, a veces no. Hay que tener cuidado cuando uno interpreta la Escritura. Y entonces, si nosotros vemos el consejo que Dios le da, o Pablo le da, o Jesucristo le da, Dios usa a Pablo para corregir esta iglesia, es el mismo consejo que nosotros podemos aprender en esta tarde. Y para eso Pablo nos muestra varias cosas sobre la importancia de la resurrección. Y son las mismas que vamos a ver en esta tarde. Primero, Pablo les dice que ellos recibieron el evangelio. Y eso lo podemos ver en los versos 1 y 2. Cuando nosotros vamos a los versos 1 y 2 del capítulo 15, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Así que Pablo le predicó el evangelio a esta iglesia. Él fue el que fundó la iglesia. Y para comenzar nosotros a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender el evangelio. Y ahí es que comienza Pablo. Comienza con el evangelio. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pablo predicó el evangelio. Esta iglesia recibió el evangelio. Ellos están perseverando en el evangelio. Y ellos han sido salvos por medio del evangelio. El evangelio no es otra cosa que las buenas noticias de salvación para los hombres. Que nosotros éramos pecadores y Dios envió a su hijo a morir por nosotros para que podamos ser salvos. Ahora, él hace una excepción a lo último y dice, bueno, si fue que no creíste en vano. Si ustedes creyeron en el Evangelio, bueno, ustedes son salvos, a menos que hayan creído en vano. ¿Cómo es ese asunto de que creyeron en vano? Bueno, lo que dijimos ahorita, si alguien va a la iglesia y realmente no está dando frutos de que es un creyente y está como el del capítulo 5 con la mujer de su padre, es obvio que no es un creyente, porque un creyente da frutos de que es cristiano. No es que un creyente es perfecto, es que un creyente cuando peca le duele, cuando peca no quiere hacerlo, le molesta pecar, le duele pecar. Se arrodilla ante Dios porque pecó. No le agrada el pecado, no vive en pecado, no es que no peca. Puede que falle, puede que haga algo quizás más malo de lo que hacen algunos afuera, pero cuando lo hace, no le agrada, no está en él, no quiere hacerlo. Se molesta con él mismo y es una lucha que tiene el creyente diariamente porque quiere agradar a Dios y quiere huir del pecado. Eso es un cristiano. Cristiano no es una persona que un día hizo una oración o repitió una oración y después vive como él quiere. No, eso no es un creyente. Un creyente quiere agradar a Dios y le duele pecar. Entonces, de los versos 3 al 9, Pablo hace un resumen de lo que es el Evangelio que él les predicó a los corintios. Y luego de eso, él da un listado de todas las personas que vieron a Jesucristo cuando resucitó. Un listado ahí. Mire lo que dice el 3. Porque primeramente os he enseñado lo que yo mismo recibí, que Cristo, este es el Evangelio que él le predicó a los corintios, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Verso 3. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio que predicó Pablo a los corintios. Y después en el verso 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, y eso ya lo explicamos. Así que en el verso 5, luego de explicar cómo él le predicó el evangelio a esta iglesia, en el verso 5, él dice que Jesucristo se le apareció primero a Cefas. ¿Sabe quién es Cefas? Pedro. Cuando dice Cefas, se está refiriendo al apóstol Pedro. Así que el primero que se le apareció a Jesucristo cuando resucitó fue al apóstol Pedro. Y luego dice que se le apareció a los 12, hablando de los apóstoles. Después, a más de 500 hermanos a la vez, algunos de los cuales vivían todavía en ese momento. Después se le apareció a Jacobo. Y Jacobo, ¿quién sabe quién es Jacobo? El hermano de nuestro Señor Jesucristo. El hermano por parte de madre, porque María tuvo más hermanos. Entonces, Jacobo, algunos versos dicen Jacobo, otros dicen Santiago. Lo vamos a leer ahorita en la traducción al lenguaje actual para que vea cómo los nombres cambian. Pero Jacobo es el hermano de Jesucristo. Y si usted se recuerda, la misma palabra del Señor nos dice en varias ocasiones que los hermanos de Jesucristo no creían en él. Cuando él estaba predicando, sus propios hermanos, hijos de su propia madre, de María, no creían en él, no creían en Jesucristo. Y si usted va a Juan 7:5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos carnales no creían en él mismo. Y hay una historia muy interesante que yo encontré y la puse aquí. Porque yo no sé cuánto saben lo que son los libros apócrifos. Libros apócrifos son que no están lo que llaman el canon bíblico, los libros inspirados por el Espíritu Santo. Pues hay muchos libros que se investigaron para ver si se podían incluir en el canon y resultó que tenían cosas que realmente no concuerdan con el mensaje de la palabra del Señor y por eso los descartaron como libros inspirados, pero no quiere decir que sean libros que dicen mentiras. Pues hay un comentario sobre un libro apócrifo que se llama El Evangelio según los Hebreos. Y en este Evangelio según los Hebreos, que no es un libro inspirado, no estamos hablando de un libro inspirado, pero que me pareció interesante esta historia que quiero leerle, dice así. Dice, según este libro, según Evangelio según los Hebreos, dice, solo se conservan de él algunos fragmentos. Y uno de ellos, perseverado por Jerónimo, dice, ahora bien, el Señor, después de darle el paño de lino al siervo del sacerdote, se dirigió a Santiago y se le apareció, hablando que Jesucristo se le apareció a su hermano Santiago. Porque Santiago, mire lo que dice aquí, porque Santiago había jurado no probar bocado desde que bebió del cáliz del Señor hasta que le viera resucitado entre los que duermen. Así que sigue diciendo la historia. Jesús se dirigió a Santiago y dijo, poned la mesa y poned el pan. Y tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dijo a Santiago el justo diciéndole, hermano mío, come tu pan porque el Hijo del Hombre se ha levantado de entre los durmientes. Y esta historia lo que está diciendo es que aparentemente la culpa de su propio hermano por no haber creído en Jesús era tan grande que él dijo que no iba a comer más hasta que pudiera sentir el perdón de parte de Dios. Y por eso Jesús se le aparece, y vuelvo y digo, esto no es una historia inspirada, Jesús se le aparece y le dice, come tu pan porque el Hijo del Hombre ha resucitado. Y podemos ver aquí la convicción de este hombre llamado Santiago. De hecho, Santiago fue el líder de la iglesia en Jerusalén, por si alguno no lo sabe. El hermano de Jesucristo fue el líder de la iglesia en Jerusalén cuando estalló la persecución y todo eso. Pero mire cómo dice los versos que nosotros hemos leído del 3 al 9 en la traducción al lenguaje actual. Recuerde, la Biblia no fue escrita en español, y hay varias versiones que usted puede buscar para que usted pueda entender mejor la escritura. La traducción al lenguaje actual es una versión que es muy buena para poder entender lo que dicen algunas versiones que son muy antiguas. El español es un poquito difícil en esa época. Y dice la traducción al lenguaje actual, empezando desde el verso 3, lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se le apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y por último, se me pareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después, que los otros apóstoles, por eso me considero al menos el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia del Señor. Los mismos versos en la traducción al lenguaje actual para que lo podamos entender. Ahora bien, cuando nosotros leemos estos versos, que Pablo está hablando de la resurrección y está dando ejemplo de estas personas que vieron a Cristo resucitado, nosotros lo vemos a Primera de Corintios, después de los evangelios y todos los libros. Pero mi hermano, todavía muchos de estos libros no habían sido escritos. Muchos de los evangelios, hay 4 evangelios, algunos de los evangelios no habían ni siquiera habían sido escritos cuando Pablo escribió esta carta a los corintios. Así que Pablo está hablando de cosas que él mismo había visto, de él mismo sabía. Y hasta aquí, y de hecho él da ejemplo de hermanos que habían sido testigos oculares de la resurrección de Jesucristo y que todavía estaban vivos. Cuando él escribió esto, todavía habían hermanos vivos de los que habían visto a Jesucristo cuando resucitó. Y él menciona, además de los apóstoles, 500 personas vieron a Jesucristo, y de esas 500, algunos habían muerto y otros aún seguían con vida. Qué interesante, ¿no? Interesante. Y aquí, hasta aquí el argumento de Pablo es, bueno, yo les llevé el evangelio a todos ustedes, y el evangelio que yo les llevé a ustedes incluye que Cristo murió, pero que Cristo resucitó. El evangelio no solamente es que Cristo murió en una cruz, no. Cristo resucitó, y estos son los testigos de la resurrección. Y el último testigo de la resurrección de Cristo fue el mismo Pablo, porque fue al último que se le apareció. Y en los versos del 12 al 19, nosotros vamos a ver las consecuencias de no creer en la resurrección. Y en estos versos que nosotros, yo quiero que ustedes y nosotros podamos aprender realmente cuán importante es la resurrección de Cristo para un cristiano. Si usted va al verso 1 Corintios 15, nosotros leímos del 1 al 9, mire lo que dice el 12 en adelante. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y él pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y en estos versos podemos ver las consecuencias de no creer en la resurrección. Y hay 6 consecuencias que Pablo menciona en estos versos. La primera consecuencia está en el verso 14. La predicación de Cristo sería absurda. No funciona para nada. Si no hay resurrección, la predicación de Cristo sería totalmente absurda. Si te va el verso 14, ¿qué dice? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Segundo problema. La fe en Cristo sería una fe inútil. Y eso también está en el verso 14. Y dice, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es también nuestra fe. Así que la predicación de Cristo sería absurda. Nuestra fe sería inútil. Número 3. Todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. Verso número 15. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad no hay resurrección de los muertos. Y Pablo lo que está diciendo, nosotros seríamos testigos y predicadores falsos, porque ya hemos dicho muchas veces que Él resucitó, pero si ustedes están diciendo que no resucitó, lo que nosotros hemos dicho es mentira, y somos unos falsos. La predicación sería una predicación falsa. Si Cristo no resucitó. Y los testigos que vieron a Jesucristo también serían unos mentirosos, porque están diciendo que vieron algo que no ocurrió. Si en realidad la resurrección no existiese. Punto número 4. Nadie sería redimido del pecado. Sin resurrección nadie sería redimido del pecado. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¡Wow! Si Cristo no resucitó, todavía nosotros estuviéramos en nuestros pecados, según el verso 17. Punto número 5. Todos los creyentes del pasado serían aniquilados. Y eso lo dice en el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No hay esperanza para los que pusieron su fe en Cristo y murieron. No la hay. Si no hay resurrección, no hay esperanza para estos hombres. Y eso es lo que está argumentando Pablo. Él está diciendo, si no hay resurrección, mire todo la consecuencia de no creer en la resurrección. Y el último punto sería que los cristianos serían las personas más dignas de lástima en el universo. Y eso es lo que dice en el verso 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y lo que está diciendo ahí es que realmente si no hubo resurrección, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Nosotros que vinimos hoy aquí, estamos celebrando entonces algo que no ocurrió. Somos dignos de lástima, pobre de nosotros. Nunca ocurrió esto, pero nosotros venimos aquí como si hubiera ocurrido. Eso es lo que está argumentando Pablo. Y en resumen, lo que él está diciendo es, si no hay resurrección, mi hermano, no hay evangelio. Si no hay resurrección, no hay evangelio. Un salvador muerto que no resucita no nos ayuda a nosotros en absolutamente nada. Un salvador muerto no nos ayuda a nosotros en nada. Nuestro salvador es uno que murió, pero es un salvador también que resucitó al tercer día. Ahí encontré una ilustración muy interesante que no sé si le he dicho otras veces. Si la escuchó anteriormente, haga como que no la escuchó y disimule. Pero dice así. Son famosas las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. La abadía de Westminster en la ciudad de Londres, Inglaterra, es renombrada porque en ella descansan los restos de los nobles y notabilidades inglesas. El cementerio de Arlington en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Entre la tumba de Cristo y estos lugares que acaban de ser mencionados, existe una diferencia tan grande como la que existe entre la noche y el día. Estos lugares son famosos y atraen visitantes de cerca y de lejos por lo que contienen, mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. La tumba de Cristo está vacía. Hace poco yo veía a alguien que fue a la tumba de... Usted sabe que la gente tiene sus ídolos y sus personas famosas. Y había alguien sacándose un retrato en la tumba de Bruce Lee. Y él estaba súper contento porque estaba ahí. Y ahí está enterrado él, Bruce Lee. Pero si usted va a la tumba de Jesucristo, la gente la visita porque allí no hay nada. Y sin embargo, usted puede ir a la tumba de cualquier líder religioso durante toda la historia de su humanidad y usted va a encontrar los huesos de esa persona allí. Los de Cristo no están en ningún lado. Porque Él resucitó. Jesucristo resucitó. Y en los versos 20 al 22, el apóstol Pablo, podemos decir que da su conclusión de su argumento en cuanto a la resurrección. Verso 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y lo que está diciendo estos versos es que el verso 20 dice que Cristo es primicia de los que durmieron. ¿Qué significa que es primicia de los que durmieron? Bueno, que Jesucristo fue el primero que fue resucitado. Después de Jesucristo van a haber más personas que van a ser resucitados. ¿Quiénes van a ser? Los creyentes. Él fue el primero. Y si Él resucitó, como lo hizo, podemos tener plena confianza en que nosotros, los que hemos sido salvados y hemos sido perdonados por Él, también vamos a resucitar un día. Él es primicia. Él fue el primero de los que resucitó. Nosotros, los creyentes, tenemos la esperanza de que como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y el verso 21 dice que como la muerte entró por un hombre en la tierra, la resurrección también entró por medio de un hombre. Recuerde, cuando Adán pecó en el huerto del Edén, la gente no moría. Eso trajo la muerte hacia nosotros. Yo he dado el ejemplo, y es mi imaginación, porque yo no puedo decir exactamente cómo sucedieron las cosas, pero yo me imagino, ¿verdad?, que en aquel momento no había muerte, nada moría. Y en cuanto Adán y Eva pecaron, entonces las frutas comenzaron a degradarse y las cosas comenzaron a podrirse, porque nada de eso, la muerte entró a este mundo y eso afectó inclusive el planeta. Entonces, antes de que eso sucediera, mi hermano, nada moría. Pero el texto dice que como la muerte entró por un hombre, cuando él dice eso, está diciendo Adán. Adán pecó en el huerto del Edén, la muerte entró a este mundo. Ahora todos morimos. ¿Usted conoce a alguien que no muera? Todos mueren. Alguien dice por ahí que la tasa de mortalidad es 100%, porque todos mueren. Siempre van a morir. Tú naces y al final vas a morir. Está establecido en la Escritura. La muerte entró por Adán, por medio de Jesucristo. Jesucristo logró exactamente lo contrario. Por medio de Jesucristo, nosotros obtenemos la resurrección. Cuando Adán pecó, usted estaba allí representado. Cuando Jesucristo resucitó, nosotros también, los creyentes, estábamos allí. Él nos estaba representando a todos nosotros. Y el verso 22 dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que no hay evangelio sin resurrección. Y eso es lo que Pablo le está explicando a los corintios. El cristianismo no se basa en un sacrificio y en una muerte y ahí quedó. No, la resurrección es parte del mensaje del evangelio. Nuestra fe no está basada, como piensan algunos, en algún cuento de hadas o algo que no sucedió, mi hermano. Esta resurrección fue algo que sucedió y el apóstol Pablo aquí da documentación de quiénes. Y de hecho era bien fácil cuando él escribió esto refutarlo, porque personas que él estaba refiriendo vivían todavía ahí. Si no hubiera sido cierto, era bien fácil decir: Pablo, tú estás diciendo una mentira ahí. Así que nuestra fe está basada en algo que sucedió hace 2000 años, pero que creemos porque lo dice la palabra del Señor, porque hombres como usted y como yo fueron testigos presenciales hace 2000 años de que Jesucristo verdaderamente resucitó de los muertos. Hay personas que piensan que estos son cuentos de hadas. Escuché a alguien que estaba dando un ejemplo de un niño. Una maestra dice a un niño: ah, pero tú en verdad crees que a Jonás se lo traga un pez. El nene le dice: bueno, eso nada más no. Si la Biblia me dijera que el nene, que Jonás fuera que se tragó la ballena, yo también lo creía. Porque lo dice la Biblia. Y eso es creer realmente. No es que seamos locos, es que cuando la palabra del Señor nos dice, inspirada por el Espíritu Santo, cómo Dios salva al hombre, y lo hemos visto diariamente, podemos confiar en ella. Han tratado de desvirtuar esto a través de la historia. Hombres han tratado de investigar. De hecho, hay un hombre que trató de buscar cómo la resurrección y la muerte de Cristo fueron una mentira, y terminó creyendo. Con todos los argumentos y todas las cosas que él encontró, terminó creyendo, no le costó más remedio. Los detalles y la información era abrumadora, más que cualquier otro libro. Y eso es lo que nosotros creemos hoy en día. Quisiera terminar con un texto que está en Primera de Juan 1, del 1 al 4, que dice, Primera de Juan 1, del 1 al 4, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y ese es el apóstol Juan diciendo que cuando él escribió las cosas que él vio y las cosas que él tocó. Él no se está inventando ninguna historia aquí para que nosotros podamos creer en una historia que no sucedió. ¿Y qué podemos decir en conclusión? Mi hermano, en conclusión podemos decir dos cosas. Y la primera es que si tú eres creyente, tú puedes tener la plena confianza de que un día vas a resucitar, porque si Cristo lo hizo y Él fue el primero, primicias de los que durmieron, con Jesucristo resucitado, nosotros los creyentes también vamos a resucitar un día. Eso es lo que podemos aprender. Y podemos ver la importancia de la resurrección cuando nosotros hablamos del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué otra cosa puedo decir para terminar? Si tú no eres creyente, mi hermano, tú estás en peligro. Tú estás en peligro de un día no resucitar para salvación, sino resucitar para condenación. Solamente hay dos caminos. Y si tú eres creyente, vas a resucitar con Cristo. Pero si no eres creyente, estás en peligro. Y a eso es que nos llama la Escritura. La única manera de poder participar de la resurrección con Cristo es como leímos ahorita. En Adán todos mueren, pero en Cristo somos vivificados. Por medio de Adán entró la muerte, por medio de Cristo entró la vida. Cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, Él nos perdona de nuestros pecados. Y podemos creer que un día también vamos a resucitar con Él. Si tú no has dado ese paso, hoy es un buen día para venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. Yo le pido a Dios que cambie tu corazón y que cambie el corazón de todo aquel que no ha tomado esa decisión aún, para que un día podamos ir juntos a Jesucristo al cielo. Amén. Señor, gracias te damos en esta noche, en esta tarde.